Sí, buenas tardes, Roberto González Ronco, tutor de la UNED en Lugo y de Introducción a la Sociología. Bien, vamos a hablar hoy de los, ya hablé el otro día, pero bueno, quedaron algunas cosas por decir de los tipos ideales de tener. Bien, hay que recalcar, quiero recalcar que el tipo ideal es una herramienta para estudiar, no es un fin. Y eso lo decía el propio Weber. Es también un trabajo de estudio sobre el tipo ideal que propuso Weber. Es decir, Weber propone un tipo ideal y la gente estudia sobre ese tipo ideal otros tipos ideales que se pueden dar, ¿no? En el tipo ideal del feudalismo, por ejemplo, es para comparar tipos de feudalismo, ¿no? El feudalismo en la época medieval fue un tipo de integración social, política, económica y religiosa. Eso es cierto. Pero tampoco se puede comparar el feudalismo que hubo en Europa con el que hubo, por ejemplo, en Japón o en China, ¿no? Perdón. Pero los feudalismos en Europa también fueron bastante diferentes unos de otros, ¿no? Nunca fueron iguales. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra fue un feudalismo, pero fue un feudalismo de la baja aristocracia, de la baja nobleza, ¿no? Más o menos hemos visto la película de Robin Hood, ¿no? Es decir, Robin Hood lo que representa es a la baja nobleza, en la escala de aristocracia, los más bajos, que se enfrentan al rey Juan, ¿no? Que pues se llamaría Juan sin tierra, porque estos le quitan, esta baja nobleza le quita la tierra. Y en esa guerra que se enfrentan el rey Juan I y esta baja nobleza, ¿no? Estos pequeños hidalgos, el rey Juan pierde, ¿no? Y baja nobleza, ¿cómo se llama? Bueno, esta baja nobleza, estos hidalgos, le obligan a firmar la entrega de tierras a esta baja nobleza, a estas personas. Bien, no solo lo obligan a Juan sin tierra, sino que estos hidalgos lo obligan también a los grandes señores feudales. Es más, en Inglaterra lo que se crea, el rey lo llama Juan sin tierra porque estos hidalgos le quitaron toda la tierra, ¿no? Pero aparte de esto, resulta que también le quitaron tierras a la alta nobleza, ¿no? Con lo que se llega a la paradoja de que muchos altos nobles trabajaban para la baja nobleza en Inglaterra, ¿no? En Francia, por ejemplo, fue diferente. En Francia, las zonas más feudales, que eran más o menos el centro, el este y el norte de Francia, son propiedad, ¿no?, de la alta nobleza francesa, ¿no? Es decir, que ahí ya hay un cambio radical con Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que se apropia de las tierras inglesas, es la baja nobleza, los hidalgos, y que se apropia de las grandes tierras en Francia es la alta nobleza, ¿no? En Alemania lo que hay es una serie de reinos pequeños que figuran también como, evidentemente, un sistema feudal noble, ¿no? Que empieza, bueno, Baviera, Prusia, en toda Alemania, ¿no? Y España sería diferente. España no hay un sistema feudal claro, sino que en la Edad Media lo que se crea hasta la unión de los reinos cristianos, antes no había habido unión de los reinos cristianos, para mí es un sistema de castas, ¿no? Es decir, que tanto en los reinos musulmanes como en los reinos cristianos, los habitantes, aunque hubiera guerras entre los distintos reinos, porque había guerras entre un reino cristiano contra otro reino cristiano apoyado por un reino musulmán, es decir, que no había una conciencia de reconquista, ¿no? Pero lo que era en los burgos, en las ciudades, lo que había era un sistema de castas donde vivían tres comunidades que eran bastante numerosas, que era la musulmana, la judía y la cristiana. Y vivían aislados unos de otros, es decir, eran pueblos endogámicos y solo había, no había relaciones, es decir, que las únicas relaciones que había era de comerciales, ¿no? Por ejemplo, pues, que un judío le comprara a un cristiano, pues, un cordero, ¿no? Eran relaciones comerciales, pero nunca pasaban de ser relaciones comerciales. Es decir, cada comunidad vivía en su lugar y se casaba con personas de su religión, ¿no? Pero el tipo ideal de feudalismo tiene que llevarnos al cambio que se produjo con el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y evidentemente con este crecimiento de las ciudades el poder por parte de la burguesía, el poder pasa a ser de la burguesía, haciendo que se acabara el régimen señorial, casi feudal, que se vio también en los estados absolutistas de la edad moderna, ¿no? Aunque ahí preponderaba mucho más el poder del rey que el poder de los señores feudales. Lo que sí se fue haciendo en Europa fue que estos señores feudales fueron llevados poco a poco a las capitales de los distintos estados, ¿no? Y tanto en Madrid como en París como en otros lugares, fueron llevados allí para, evidentemente, tenerlos cerca y para que no se rebelaran. Bien, esto no ocurrió, por ejemplo, en Italia, donde se da una... no es un tipo de feudalismo que vemos, sino que son familias aristocráticas, sí, pero que toman el poder en algunos lugares, como es la República de Florencia, los Medici, o como es en Venecia, un sistema de poder donde los que mandaban eran las personas más ancianas, ¿no? Era un régimen gerontocrático. La gerontocracia. Pero así desarrollaron un sistema capitalista, ¿no? Antes de... Es uno de los pies del capitalismo, como puede ser la ética protestante y el nacimiento del capitalismo de Max Weber, o como puede ser la revolución neolítica, o como puede ser Grecia o Roma. En todo caso, hay tres tipos ideales de dominación, ¿no? Legítima, de dominación paralela, ¿no? Que son la dominación tradicional, la monarquía tradicional, los reyes tenían derechos que venían de sus antepasados, ¿no? Eran reyes porque eran hijos de reyes, ¿no? Y algunos pues se declaraban reyes además por la gracia de Dios, ¿no? También está la dominación carismática, la ejerce un líder, aunque su dominación es inestable, porque si el líder no satisface lo que quiere el pueblo, puede perder su legitimidad y puede perder realmente el poder. Y después está la democracia legal, la dominación legal racional, que es la democracia, ¿no? Donde se dan las constituciones y libertades. Bien, la modernidad, según Weber, antes quiero decir que todos estos tipos ideales, la ética protestante, el nacimiento del capitalismo, tienen otros componentes para debatir, como es la República de Venecia o la República de Florencia. El feudalismo tiene otros temas de debate, ¿no? Como es el feudalismo que nació en Inglaterra o que nació en Francia, o el sistema de castas en España, ¿no? Es decir, es un problema para debatir. El sistema de la administración, es decir, la burocracia, es un sistema, la burocracia la hubo siempre, ¿no? Desde que se crean los grandes imperios, siempre hubo burocracia, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, en la época de la modernidad, en la época de Weber, en la época de principios del siglo XX, hay otros, hay un mayor número de burócratas, de funcionarios, porque también hay un mayor número de especialidades, ¿no? Es decir, pues, hablemos del ferrocarril, hablemos de la máquina de vapor, de la construcción de coches, de la aviación. Es decir, que se empieza a crecer lo que es la burocracia dentro de Europa Occidental. Bien, la modernidad para Weber, según Weber, ¿no? Hace desaparecer el aporte religioso, ¿no? Derribando dogmatismos y mitologías, pierden ese carácter significativo y mítico, ¿no? Aunque se perpetúan adorando a una divinidad, como puede ser Dios, toda religión tiene carácter coactivo, ¿no? Es decir, que es coactiva. En todo caso, la religión coactiva, es coactiva cualquier clase de religión, sea religión asiática, sea religión occidental. Lo que nos dice Weber es que con esa revolución industrial pierde en cierto sentido ese sentido de magia, mítico, y aunque se cree en Dios, se cree de una forma más menos, digamos, mística, y digamos que hay una vida más secular, aunque evidentemente sigue habiendo una vida religiosa en todos los países, una creencia en Dios para el desarrollo de las creencias de las personas, ¿no? Pero evidentemente esta creencia, este cristianismo, esta creencia en Dios, el cristianismo en Europa Occidental, no impide que siga la revolución industrial, la segunda revolución industrial, que es cuando nace la aviación, cuando nace el fordismo, ¿no? De Henry Ford, de ampliar todo lo que es los materiales, la venta de los productos a más personas, ¿no? Es decir, el hacer coches, evidentemente, para grandes propietarios, pero ve también que hay una clase media que pueda acceder a esos, el coidismo, que pueda acceder a esos coches, y fabrica coches, evidentemente, de menor calidad, para esa clase media que naciente, ¿no? Lo que pasa es que lo que hace también el coidismo, en cierto sentido, es que se endeuda en muchas familias de clase media, ¿no? Los coches, aunque fueran fabricados para esta clase media, eran caros, ¿no? Tenían que pedir créditos y, evidentemente, sí, tenían un vehículo, pero un vehículo que no era el Ford de la clase alta, sino que era el Ford para esa clase media, que tenía una duración de 8 o 10 años y a lo mejor en esos años aún no había pagado el crédito. Es un problema añadido, por ejemplo, al crack del 29, todos esos deudas que tenían contraídos con los bancos, los que esta clase media que adquirió el coche con el sistema, evidentemente, de Henry Ford, sistema fordiano, ¿no? Es un sistema que podemos decir que sí acerca un poco más los productos industriales, los productos manufacturados más a la clase media, que acerca más a la clase media, pero también lo que hace es que endeuda más a la clase media, ¿no? Que había que tener cuidado que todo esto que no es siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que según Weber los hombres tienen diversos pensamientos o racionalidades que pueden llevar a actos violentos como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, ¿no? O la larga marcha de Mao con la guerra contra los nacionalistas chinos, ¿no? Bien, dice que la racionalidad va entonces ligada a los fines de las distintas racionalidades del hombre que les lleva a realizar la acción social. Por eso para Weber la sociología debe ser tolerante y no limitada, ¿no? Así algunas racionalidades son predominantemente dentro de una sociedad frente a otras racionalidades. Por ejemplo, en cualquier guerra, cualquiera de las partes va a decir que tiene razón, ¿no? Hay dos racionalidades. Yo tengo razón, quiero ganar la guerra porque tengo razón, ¿no? Bien, con respecto a la sociedad y la cultura, tiene su razón de ser en las causas culturales. La política, la historia y la sociología son parte esencial en la legitimación de la autoridad. También nos dice que los regímenes constitucionales vienen para él de lo que produjo la Revolución Francesa, es decir, que estos regímenes constitucionales que hacen sobre todo a finales del XIX y principios del siglo XX son debidos evidentemente a la Revolución Francesa, ¿no? Y también a la Revolución Industrial, ¿no? Para él el nacimiento de la industria hizo nacer las grandes ciudades y ya no se podían gobernar como antes, ¿no? Es decir, Londres pasa desde 1000 a 1000 habitantes y ya hay que gobernar esas ciudades de distinta manera como se gobernaban antes, ¿no? Hay que asfaltar esas ciudades, hay que edificar, hay que construir carreteras, hay que avanzar en lo que es la ciudad, porque esos cambios que se produjeron del mundo rural al mundo urbano en la revolución industrial, lo que hicieron evidentemente fue crear el chabonismo alrededor de las ciudades, ¿no? Y lo que ese crecimiento tan grande lo que hace es que las autoridades tengan que crear un sistema para que las ciudades sean más habitables, con una sanidad más mejor, ¿no? No la que estaban viviendo en las chabolas, y construir carreteras, construir puentes, construir casas, lo que dije anteriormente, ¿no? Bien. Para ver los regímenes constitucionales vienen de lo que produjo eso, la Revolución Francesa industrial, ¿no? La burocracia para él es el sustento del Estado, ¿no? Aplica lo que las leyes dicen, pero puede llegar a... Evidentemente la burocracia, los funcionarios, lo que hacen es aplicar las leyes que salen, por ejemplo, en España, del Parlamento Español. Del Parlamento Español salen unas leyes y que... o en las autonomías salen unas leyes y quien tienen que aplicarlas son los funcionarios, ¿sí? De la burocracia. Para ver, dicen que es un sustento del Estado, aplica lo que las leyes dicen, pero pueden llegar a una racionalidad funcionarial y de leyes absurdas. Por eso, para ver, debería consultarse sobre cosas importantes al pueblo. Es decir, nos está hablando de consultar ideas importantes o algo que quiera hacer el gobierno que pueda implicar a toda la población antes de llevarlo a cabo, preguntarle al pueblo si quiere eso o no lo quiere, ¿no? Bien, en cuanto a las clases sociales, la clase social para Weber es un grupo que comparte la misma postura política en relación a los bienes, posición y destino personal, ¿no? Para él hay clases de propietarios y no propietarios, pero también nos habla de las clases intermedias, ¿no? Funcionarios, artesanos, pequeños comerciantes, posición en el trabajo dentro de la empresa, trabajadores de cuello blanco. Hay que entender que eso es una especie de crítica a Marx, pero también hay que entender que cuando escribe esto Weber es más de 60 años de cuando escribió Marx El Capital o cuando escribió Marx el manifiesto comunista, ¿no? Es decir, que llega bastante más tarde, ¿no? Y evidentemente Weber también nos habla de que donde se gana verdaderamente el dinero no es en la plusvalía, en lo que se explota al obrero, ¿no? La plusvalía sería que el obrero trabaja 4 horas y evidentemente y con esas 4 horas ya gana el propietario, ya gana el industrial, ¿no? Pero si trabaja 4 o 6 horas más, evidentemente la ganancia, esa plusvalía, irá siempre al empresario, ganará mucho más, ¿no? Él, en todo caso, le da importancia a esto, pero le da una importancia relativa. Y dice realmente que donde se gana, donde los capitalistas ganan verdaderamente dinero, es en el mercado, ¿no? Es decir, como podría ser hoy la City de Londres, o Frankfurt, o París, o Milán, ¿no? Es decir, que ahí es donde está el mercado, es donde se gana verdaderamente el dinero, más que en la explotación de la clase obrera, es decir, que trabaje más horas del tiempo que iba a trabajar. Después nos habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? El protestantismo, mucho más el calvinista que el luterano, produce crecimiento económico al no conformarse con buscar la perfección del alma humana, ¿no? Se establece una diferencia con la religión católica, el dominio separado del crecimiento personal y familiar. Es decir, lo que hace el calvinismo en sí es que hay una mayor individualización de la persona. Se le inculca un cierto miedo a las personas que creen en esta creencia porque no saben si van a ir al cielo, ¿no? Y se esfuerzan en trabajar más para ofrecérselo a Dios, ¿no? Y evidentemente lo que hacen también es ahorrar más, porque al trabajar más y comer relativamente lo necesario, lo que están haciendo es acumulando riqueza. Y esa acumulación de riqueza es lo que le da a Bebe la idea de que la ética protestante es un tipo ideal para el nacimiento del capitalismo. Está claro que el capitalismo, los bancos ya nacieron anteriormente, ¿no? Ya había bancos en la República de Florencia o en Venecia, que hacen una explotación industrial muy fuerte, crean una gran flota para comercializan con el norte de África, comercializan con el norte, con los eslavos del sur, y sobre todo comercializan con el Imperio Otomano, ¿no? Y evidentemente se crean ya bancos en estas repúblicas donde se dan préstamos con interés, ¿no? Es decir, que estaba prohibido por la Iglesia Católica, pero tanto en Venecia como en Florencia, que eran católicos, se dan préstamos con interés, ¿no? Es decir, que como ya dije antes, los sustentos, ¿no? Las piezas que sostienen Lo que sostiene una mesa, que son son varias cosas, como dije anteriormente, ¿no? Es decir, por un lado está la revolución del neolítico, el nacimiento de la agricultura, de la ganadería y del pastoreo. Está el nacimiento de las grandes de los grandes imperios. Está evidentemente lo que fue los grandes imperios, lo que fue las polis griegas, lo que fue Roma. Es decir, que en todo ese englomerado, ¿no? Roma creando el derecho, y un derecho que también influía en lo que era el dinero. Todo esto, los préstamos que se podían hacer en Atenas, en las grandes, en los grandes imperios como el mesopotámico, el egipcio, evidentemente había que pagar al Estado, funcionaba el Estado, había que recaudar, se realizaban préstamos, pero préstamos con interés, y esto siempre lo hubo, es decir, que es una pieza más del engranaje del nacimiento del capitalismo, ¿no? No solo la ética protestante, porque además habría que decir que donde nace Weber, en Prusia, cerca de Prusia, la zona donde hay una revolución industrial más fuerte en Alemania, a finales del siglo XIX, es en la parte católica, no en la parte más protestante, que era Prusia, ¿no? En Prusia aún se da, en la época de Weber, un sistema feudal, cuasi feudal, ¿no? Es decir, los trabajadores alemanes y polacos que trabajan para la aristocracia prusiana eran servidores del señor, ¿no? Es decir, que eran casi siervos, ¿no? Y los prusianos eran protestantes, no eran católicos. Y donde se produce más la revolución industrial es en el centro y en el sur de Alemania, ¿no? Donde había bastantes católicos, sobre todo en el sur eran casi todos católicos. Es decir, que en su propio país el protestantismo lo que hizo es amilanar para poder dominar a esos siervos, amilanar y frenar lo que es la revolución industrial en Alemania, ¿no? Que se produjo, ya digo, a finales del siglo XIX, posteriormente a la revolución industrial que se produjo en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, en Francia y en otros lugares. Bien, sin más, si esta otra, bueno, está.